En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión. A media sesión en Radio Intereconomía. Hoy la desarrollamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar con vosotros.
Y con Ricardo Cion, de EAE Business School. Ricardo, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, Rafa. Buenas tardes.
Donald Trump, Pablo, ha cumplido con su amenaza. Ha duplicado desde hoy los aranceles al acero y al aluminio del 25 al 50%. Era previsible y lo entendemos como herramienta de presión, ¿no?
Sí, él está utilizando los aranceles como arma de negociación y, en concreto, acero y aluminio son sectores que él considera estratégicos. Bueno, Estados Unidos considera estratégicos. Luego seguirá con la industria del automóvil. Hay dos, tres sectores que casi seguro se van a ver grabados. Y el resto está en negociación. A ver qué pasa. De momento excluye a países que considera amigos como Reino Unido, y él tiene una manifiesta hostilidad hacia Europa, la Unión Europea, básicamente por sus acercamientos a China y su colaboración con China y con la industria automovilística china, etcétera, etcétera, que él considera que es el gran competidor en la industria automovilística americana.
Yo lo que no sé es si es el primero el huevo o la gallina. Yo creo que la hostilidad hacia Europa es previa al acercamiento a China, y la industria automovilística estadounidense es incapaz de compensar porque consumen 17 millones de vehículos al año, producen 10. Sí, o sea, no. Que es que es absurdo su enfado, me parece a mí.
Es incapaz, pero bueno, su argumento o su visión es esa.
Es curioso, Ricardo, porque hablamos de amigos, pero en realidad quien más exporta aluminio y acero a Estados Unidos es un amigo teórico, como es Canadá, con tratado de libre comercio. Sin embargo, el único que se libra, como apuntaba Pablo, es Reino Unido, pero no tanto porque sea amigo, como porque ha transigido, ha pasado por el aro y ha firmado ese acuerdo. Ha sido el único y el primero que ha firmado un acuerdo y se contenta con 10% de aranceles. Al final es una cuestión de doblegar, ¿no? Al contrario, lo que parece que está llevando a cabo.
Sí, no, está claro que lo que estamos viendo es que al final son negociaciones entre distintos bloques y al final, como dices, yo creo que al final hay que pasar por el aro, nunca mejor dicho, para poder llegar a buen término, ¿no? Lo que pasa es que quizás para las empresas españolas, estaba yo pensando, la subida de precios que hemos estado viviendo los últimos meses en el sector, pues la verdad que ha sido buena, porque han vivido unos años bastante malos, ¿no? Y toda esa incertidumbre que al final lo que genera Trump con su política arancelaria para algunas empresas en concreto, y yo creo que empresas españolas del sector pueden ser incluso positivas, ¿no? Porque el precio está subiendo debido a esta incertidumbre, ¿no?
Es incertidumbre, es también cambio de opinión continuo lo que se vive ahora mismo en torno a quien mantiene su hegemonía mundial, Pablo. Y como decía yo en la entrada del programa, del amor al odio hay un paso. Hemos visto a Elon Musk marcharse dando un portazo, aunque intentó escenificar una cierta cordialidad, pero apenas se ha alejado del despacho Oval, se despacha bien a gusto, nunca mejor dicho, hablando del proyecto de fiscalidad de Trump, que está en proceso, salió adelante la Cámara de Representantes, todavía no está, sin embargo, totalmente aprobado. Ha dicho que va a producir una carga de deuda horrible, que es inasumible, que lo van a pagar los ciudadanos estadounidenses.
Pues mira, dos reflexiones. La primera que te va a sorprender es que a mí no me ha sorprendido demasiado esta ruptura con Elon Musk, porque ya le pasó a Trump en el primer mandato con su íntimo amigo Steve Bannon. Es decir, no es más que una repetición de tengo mi íntimo amigo del que voy de la mano a la presidencia y al año no quiero saber nada de él. Le pasó con Steve Bannon y ahora le pasa con Elon Musk. O sea que, sorpresa relativa, porque ya repite historia en segundo mandato. Y luego, en cuanto a la ley, es curioso porque los americanos tienen una cosa que no pasa en España, y es que lo que dices, bueno, los anglosajones en general y la mayoría de los países europeos incluso, te diría, lo que tú dices en campaña electoral es sagrado. Entonces, Trump en campaña electoral dijo que iba a quitar la fiscalidad, iba a hacer exenciones para las horas extras, para el sector del automóvil y para las propinas. Bueno, las propinas en Estados Unidos es un 15% y es una cantidad que puede ser relevante. Las horas extras no están tan reguladas como aquí. Claro, ¿qué pasa? Que eso es mucho dinero. Trump prometió que iba a ir al bolsillo de los contribuyentes, pero para que eso dinero se deje de ingresar es necesario reducir el déficit público. No se ha hecho. pero Elon Musk, curiosamente, que no ha hecho su trabajo para el que la habían contratado porque ha sido un desastre, ahora se queja de las consecuencias que va a tener lo que él no ha hecho realmente. O sea, bueno, es como todo alrededor de Trump, complejo y confuso, pero tiene su cierta lógica desde el punto de vista de uno y de otro y de la forma de actuar de uno y de otro. Es decir, Trump es un tipo que tú le apoyas y al año se va, y Elon Musk es un tipo que, bueno, es un genio y, como todos los genios, tiene también sus idas y venidas.
Y su lado oscuro. Ricardo, dicen que si sale adelante esa ley de Trump va a suponer 4 billones más de deuda en la próxima década, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo la deuda de Estados Unidos es en torno a 36 billones sobre un PIB de entre 28 y 30, con presión, mucha presión en los rendimientos de la deuda, sobre todo en el largo plazo, que hace más daño. El 10 años en el 5% lo hemos visto, 4 y pico, no ha llegado al 5, el 30 años sí lo hemos visto superar el 5. Esto, al final, contenedores, además, internacionales, que algunos están soltando lastre, como China, que ya es la tercera, antes llegó a ser la primera. Esto genera un cóctel complejo de manejar.
Sí, no, la verdad que es más leña al fuego, ¿no? Ya hemos vivido hace poco la bajada de su rating soberano. Obviamente eso hace mucha presión en los precios de la deuda, y más deuda, pues obviamente no casi inasumible, ¿no? Yo creo que estamos llegando ya a un tope, ¿no? Lo que pasa es que, como comentaba también Pablo, ¿no? Yo creo que, o sea, Elon Musk está por encima y viene del mar. Yo creo que le da igual lo que piense Trump de él o no. Yo creo que están en otra órbita, ¿no? Y lo que sí que habrá que ver quizás a medio plazo es eso, que reflejo puede tener en la gente que ha votado a Trump, pues que una persona tan mediática como Elon Musk le deja de apoyar, y por otro lado, una vez que apriete ya el bolsillo de los consumidores la carga fiscal superior a lo que se pensaba, pues yo creo que puede crear cierta inquietud entre los votantes, ¿no?
Claro, esa inquietud, por cierto, yo no sé si a lo mejor esta hiperactividad de Trump en la primera parte de su mandato puede deberse también a que tiene un control férreo de todas las cámaras y que hay elecciones midterm. Y a lo mejor, dice, pues lo hago ahora porque a lo mejor las elecciones de medio término, como le llaman ellos, o de mitad de mandato, pues me quitan los apoyos y no lo puedo sacar adelante. También puede ser otra lectura. Pablo, si nos venimos aquí a este lado del Atlántico, hoy tenemos, pero estamos en ello, todavía no sabemos, la Comisión Europea presenta paquete de primavera del semestre europeo. ¿Esto qué supone? Pues se analiza si los Estados miembros están cumpliendo sus planes fiscales, algo que resultaría muy interesante en el caso de España, si se analizara por lo menos con honestidad. Se emiten recomendaciones económicas. Es evidente que algo hay que hacer, porque tenemos una España que crece mucho más que los principales socios, que las economías más grandes, pero que lo hace dopada por cuestiones como el gasto público, el endeudamiento, la generación de empleo público. Y tenemos grandes locomotoras como Alemania, que va a crecer, se supone, 4 décimas, o Francia, que lo va a hacer 6 décimas. Así es difícil ser competitivos y tener un bloque pujante.
Sí. A ver, en el caso español, el informe probablemente sea bondadoso porque los datos oficiales son bondadosos. Los temas que nos exigieron, que era el contrato único en el mercado de trabajo, se han hecho, pese a que realmente, ya lo hemos dicho aquí más de una vez, es una trampa estadística. Y el tema de las pensiones, según el último informe del Banco de España, se ha garantizado la sostenibilidad. Que eso costó la dimisión del director del
Banco. Lo que han hecho es quitar cualquier crítica y cualquier alusión a las pensiones. Entonces, claro, simplemente el Banco de España no ha opinado sobre las pensiones.
Claro, entonces probablemente el informe de la Comisión, teniendo en cuenta, como bien decías, el estado de otros Estados miembros, sea bondadoso con España. Eso hará que el Gobierno lance las campanas al vuelo, pero son unas campanas que realmente no anuncian nada positivo. Es decir, anuncian, bueno, pues que seguimos igual y que de hecho probablemente venga más presión fiscal, porque si no meten el aumento del gasto en defensa, aunque Sánchez ha dicho que no lo va a hacer, los socios están presionando para que no lo haga, pero al final lo van a hacerlo, pues ¿de dónde va a salir ese dinero?
Es verdaderamente complicado.
De tu bolsillo y del mío, básicamente.
Ese paquete, Ricardo, se conoce, se va a conocer después de que ayer, como estábamos hablando, la OCDE revisara a la baja estimaciones de crecimiento para el conjunto de la zona euro, para muchos de los países protagonistas, culpa a los aranceles, a las tensiones comerciales, lógicamente, pero al final, como decimos, hay una discrepancia entre un PIB nominal que está creciendo y una situación económica que en el caso de España no llega por capilaridad, ¿no?, al ciudadano ni a la empresa.
Sí, no, la verdad que las previsiones de la OCDE para España son positivas. Me sorprende el dato de 2,6 para este año que han publicado, mientras la eurozona solo va a crecer el 1%, ¿no? Y lo achacan eso, que a España aparentemente estamos menos expuestos al tema arancelario, etcétera, ¿no? Pero es cierto que y volviendo un poco también el informe de la Comisión Europea, viendo la remuneración del año pasado, pues una era reducir el gasto y la deuda pública de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, yo creo que la deuda está creciendo y no tiene techo, y si enlazamos esto con la expansión en defensa que va a tener que hacer Europa, pues el dinero tiene que salir de algún sitio, ¿no? Y lo que decía Pablo, o es de nuestro bolsillo o es emitiendo más deuda, ¿no? Y creo que el tema de defensa va a hacer que esto obviamente se dispare más todavía.
Claro, Pablo, como bien apunta Ricardo, tiene que salir o de los contribuyentes, de los impuestos o de la deuda. Y la OCDE, si ha hecho algo, es advertirnos a los socios de la Unión Europea, si queremos rearmarnos, que está muy bien, no hay que pagarlo vía deuda, pero entonces, ¿de dónde sale?
Claro, la propuesta que se hizo desde España en su momento era emitir deuda europea para mutualizar el gasto. Claro, el problema es que los estados que suelen aportar más dinero dijeron que no, que cada cual pague lo suyo. Es que en política económica no hay muchas más alternativas, porque a la máquina el dinero no la puedes dar. La deuda ya te han dicho que no, pues es que solo hay una tercera opción, que es o bien, bueno, hay dos opciones, o bien reducir el gasto en otras partidas, pero recordemos que no tenemos presupuestos, con lo cual es complicado reducir el gasto en otras partidas, o bien aumentar los impuestos, ya estamos en máximos de recaudación. La presión fiscal que soporta un ciudadano, la presión fiscal real, y sobre todo, más que los ciudadanos, yo diría las pequeñas empresas, es la mayor de Europa. Entonces, ¿de dónde va a salir?
Pablo, pues, decías, a la máquina del dinero no le podemos dar, ¿por qué?
Bueno, porque no la tenemos, la tiene Europa. Entonces,
ya te hablo de Europa.
Bueno, pues no hay voluntad de darle a la máquina del dinero, la verdad. La situación inflacionaria está controlada, probablemente haya bajada de tipos, pero el Banco Central Europeo prefiere reducir deuda antes que aumentar el dinero en circulación. Se podría aumentar el dinero en circulación, la verdad, en ese escenario de contención de tipos de interés y de inflación. Podría ser una alternativa al Banco Central Europeo, pero no se baraja. No se baraja en absoluto. Entonces, bueno, ¿sabes por qué? Porque no tienen los estados que dominan la Unión Europea tanto problema para aumentar el gasto como lo tienen los países del sur. Entonces, claro...
Pero sus economías no están muy pujantes.
Están muy pujantes, ¿no? No, efectivamente. Tú lo decías antes, 0,4, Alemania.
Ricardo, sabemos que lo más probable es que en la reunión de tipos de mañana pues haya bajada. Tenemos al final un decalaje, un desfase respecto de la Fed, porque también las situaciones son diferentes, pero como hace bastante tiempo no se veía, y te pregunto por lo mismo, ¿no? O sea, si hay que financiar gastos extras, si hay que financiar una circunstancia como la del rearme, o ¿por qué no darle a la máquina del dinero? ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que viendo al tema de los tipos, y yo creo que está descontado que, sí, que mañana bajan los tipos otra vez un cuarto de punto, ¿no? Lo que sí que la inflación parece que está controlada en Europa, ¿no? O sea, no olvidemos que el objetivo del Banco Central Europeo es dejar la inflación en torno al 2%, y la última tasa que se publicó en Europa de mayo fue del 1,9, o sea, estamos ya en el objetivo, ¿no? Y se habla de más bajadas, de llegar entre el 1, 1,75 para el año que viene. Yo creo que eso ya es en previsión de de todo lo que nos viene encima, ¿no? Yo creo que el tema arancelario, el tema de la defensa y el tema de la deuda en los niveles que estamos, yo creo que igual nos pasamos a de frenada, ¿no? con la bajada de tipos, ¿no? Yo creo que yo creo que habiendo alcanzado el 2%, yo creo que no hay necesidad de ir más allá o que veamos futuras bajadas, ¿no?
Se habla, Pablo, de que hay un cierto run-run, incluso que en algún discurso de Lagarde se ha destilado, se ha dejado caer ahí entre líneas. Oye, si Estados Unidos no quiere la parte negativa de ser la moneda de referencia internacional, porque no la quiere, ¿por qué no puede quizá postularse el euro para ser más esa moneda de reserva, esa moneda de intercambio? ¿Tenemos capacidad para convertirnos en ella o no?
A ver, tenemos capacidad. De hecho, muchos intercambios hacen en euros. El problema de convertirse en moneda de referencia es que el sector exportador se puede resentir y Alemania no está para resentirse. Entonces, bueno, desde luego, Trump está jugando aún, quiero dejar de ser moneda de referencia sin serlo, no sabes muy bien a qué juega.
Quiero la parte buena de ser moneda de referencia sin la parte mala.
Que es exactamente lo que te iba a decir yo, lo mismo que quiere Christine Lagarde. digamos que los objetivos de uno y otro son incompatibles, no puede tener los dos, la parte buena y la parte mala. La parte mala afectaría a Alemania y la parte buena beneficiaría a España. Porque te permitiría aumentar el nivel de deuda sin problemas. Entonces, bueno, ¿qué pesan más, los intereses de Alemania y los países del norte o los intereses de los países del sur?
Pues, teniendo en cuenta que la tercera economía del mundo ahora mismo es la alemana por delante de la japonesa, claro, pues quizá la respuesta es bastante fácil de ver. Pero Ricardo, ¿cómo ves tú esa posibilidad? ¿Te parece que es realista, que es algo que nos planteamos los europeos, pero que no es de contexto internacional? ¿Podría ser el euro una alternativa al dólar realmente o no?
Yo lo veo complicado, ¿no? Porque hay muchos mercados, el tipo petróleo, materias primas, etcétera, que están referenciadas al dólar, ¿no? Muchas de las economías latinoamericanas también están referenciadas al dólar, ¿no? Y luego hay un tema también de percepción, ¿no? O sea, nosotros estamos en Europa, creemos que vivimos en una zona solvente, pero realmente no olvidemos que la Comunidad Europea no deja de ser un territorio complicado, ¿no? Con intereses muy complicados, con economías muy complicadas y con muy, muy, muy distintas. Entonces, no creo que como zona económica tengamos la fortaleza para convertir nuestra divisa en referencia frente al dólar. Yo creo que es un tema puntual. Mientras esté Trump, pues quizás pues es lo que busque él, pero cuando venga el siguiente, yo creo que volveremos a pensar todos que el dólar debería ser la referencia a nivel mundial.
Permitidme que estos tres últimos minutos los dediquemos a actualidad concreta de nuestro país. Mencionabas antes a Escrivá y al Banco de España, Pablo. Parece que ese informe que terminó con la salida del director de Economía, y que no es la primera salida que se produce en esta época de gobernador de José Luis Escrivá, siguen conociéndose detalles. Se habla de que los borradores reclamaban medidas para la jubilación, para ajustar esa sostenibilidad, que hablaban del gasto en defensa, que advertían sobre la reducción de jornada. Y claro, cuando quien es tu jefe y quien te puede censurar el informe es ministro saliente de ese gabinete al que vas a criticar, pero es más, es el autor de esa reforma de las pensiones que tú vas a criticar, parece que mucha independencia no hay. Parece que aquí se ve un poco, se le ven las costuras a ese nombramiento de Escrivá en cuanto a la necesaria ecuanimidad del gobernador del Banco de España.
Yo, en primer lugar, tengo que pedir disculpas a nuestros oyentes, porque no recuerdo si la semana pasada o hace dos semanas dije que qué bien que Escrivá había dicho que iba a ser técnico por encima de político, que no necesariamente...
Es que el dicho al hecho.
Bueno, yo me lo creí. Y tengo que pedir disculpas por habérmelo creído, porque ha demostrado que radicalmente no. Es verdad que también reconocer que te has equivocado es complicado. Y claro, firmar tú un informe donde dices que tú te has equivocado, cuando además él realmente lo que es técnico en seguridad social. Es decir, trabaja en el sector financiero, pero es técnico en seguridad social. Entonces, claro, honestamente, muy poca gente sería capaz de firmar un informe donde diga me he equivocado en mi anterior trabajo. Entonces, aquí mezclas la parte política, que evidentemente la hay, y yo, insisto, me disculpo por haber creído unas declaraciones que se ha demostrado que no, con la parte humana de ego, de soberbia o de como lo quieras llamar, de cómo voy a afirmar yo que me he equivocado. Entonces, bueno, cuando no te falta trabajo puedes dimitir, y en ese sentido Ángel Gavirán ha sido muy honesto, también es verdad que no le va a faltar trabajo y ha dicho yo me voy, firmo, pero me voy.
Claro. ¿Cómo has visto tú todo este culebrón, que no se puede definir de otra manera, Ricardo?
Pues bueno, yo creo que viene ya de atrás, ¿no? O sea, ya cuando se le nombró dudábamos un poquito de la posible independencia. Nada más llegar apartó a los analistas críticos con el sistema de pensiones y ahí ya empezó, yo creo que a verse un poco el plumero, sinceramente, ¿no?
Es tremendo, porque el Banco de España si tiene que ser algo es ecuánime. Pero bueno, por otro lado, un apunte, nos queda minuto y medio. Hemos visto cifras de paro que se han vendido desde el gobierno como históricas, que sabemos que tienen cocina, pero que al final no sabemos muy bien para qué vale, más allá de para una macro aseadita.
Bueno, llega el verano y la gente que estaba sin trabajo por fijos discontinuos recupera el trabajo. Entonces, bueno, eso puede ser positivo, hay contratos temporales, hay mucho contrato, pero eso no deja de ser un parche sobre la situación de los trabajadores pobres. Es decir, tenemos un fenómeno de trabajadores pobres en España muy preocupante, que la gente trabaja y no le llega. Y lo hemos visto en Aena, en Barajas, gente con trabajo durmiendo en la calle, literalmente. Entonces, bueno, ahí habría que darle una pensada a la diferencia entre micro y macro.
Y la diferencia entre sueldos de nuestros socios, cuando somos la cuarta economía de Europa, sueldos en España, estructura de esos de esa clase empresarial y de esa actividad, que son empleos con bajo valor añadido, ¿no, Ricardo?
Sí, no, claramente. Yo creo que el del dato en sí puede ser positivo. Y yo quiero dejar dos apuntes, ¿no? Uno, que somos todavía la única economía que tiene doble dígito de paro, y sobre todo que somos campeones del mundo y sin despreciar a nadie. Hay países africanos, que, o casi todos, que tienen menos paro que nosotros en temas de paro juvenil.
Tremendo.
Estamos en el 25%, lo cual es brutal, ¿no? Y eso, la brecha que comentabas tú, pues con los sueldos que claro, se manejan en Europa, pues como digo, yo siempre somos los pobres de Europa.
Esa es la realidad. Ricardo, Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafa. Gracias.
Gracias a vosotros dos.
Vamos al boletín que trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se marchen, porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.